centro de Mesut Özil para Chambers. Gol de Aubameyang. Gol del Arsenal de Arteta.
Pasó Guendouzi, Pepe.
Bienvenidos amigos de Arsenal en América a un nuevo episodio de nuestro podcast, esta vez para hablar del debut, del estreno del primer partido de la Premier League 2020-2021 para el equipo de Mikel Arteta, nada más y nada menos que una victoria, una gran victoria, 3-0 ganó el Arsenal ahí en Craven Cottage, en casa del Fulham, victoria contundente desde los goles, ¿no? Tres goles para el conjunto del Arsenal. También con la valla en cero, una actuación que dejó mucha tela para cortar, y de eso vamos a estar hablando en este programa, después de lo, como digo, ¿no? El estreno sólido del Arsenal de Arteta en esta Premier League y colocándose también en un panorama a futuro un poco más aplomado, ¿no? Un poquito más dándole continuidad a esta idea que viene teniendo el entrenador ya desde el fin de la temporada pasada. Mi nombre es Rodrigo Duben, les doy la bienvenida a todos los que están del otro lado, y como siempre, equipo completo, empiezo a presentar al resto, Mati, Terzic. Mati, ¿cómo va? ¿Todo tranquilo?
¿Qué tal, Rodri? Sí, por suerte sí, gran comienzo de temporada, al mismo tiempo con unos condimentos extra fuera del campo de juego, con alguna salida que está casi confirmada, un par de salidas que están casi confirmadas, ya vamos a estar hablando de eso, pero sí, gran comienzo, muy buen comienzo de dos de los nuevos fichajes, así que muy muy contento después de ese 3-0.
Bien, le doy la bienvenida también a Seba Gálvez. Seba, ¿cómo va? ¿Todo bien?
Hola, Rodri, sí, todo bien, la verdad muy muy bien. Valió la pena madrugar el sábado, la verdad que no solamente para ver al equipo, sino también para ver la jornada completa de Premier League, que la verdad que empezó muy muy bien para todos, ha sido un show brutal, la verdad el producto que ofrecen es para mí el mejor, sigue siendo la mejor liga del mundo, así que nada, vamos a estar acá también para desglosar un poco lo que fue ese partido contra Fulham y también comentar un poco sobre el plantel, que ya se está terminando de definir.
Sí, sí, partidazos tuvimos, ¿no?, este fin de semana en Premier, el 4-3 de Liverpool frente a Leeds. Bueno, la derrota del Tottenham, lamentablemente, la verdad que fue una jornada muy positiva para todo el público gunner. Le doy la bienvenida a Agustín Devoti, también Devo, ¿cómo andamos?
¿Qué tal, muchachos? Buenas tardes, como siempre, para todos. Muy contento de estar nuevamente en un episodio especial. Ya, por suerte, compartidos, comenzó la Premier de la mejor manera para el Arsenal, y acá estamos para hacer el análisis, para responder preguntas, que hay muchas, y como siempre las agradecemos. Así que estamos listos para comenzar un nuevo programa.
Así es, le damos inicio a este programa en el que, como decía Debo, hay un montón de preguntas. Ya estuvimos haciendo un repaso de todas las consultas y comentarios que nos hicieron. Vamos a darle inicio al programa. Capaz esas preguntas algunas se van a ir respondiendo. Después le daremos espacio al final a todo el público que ha participado para este episodio. Hay que decir entonces que el Arsenal ganó en su estreno, en la primera jornada de esta Premier League 2020-2021, 3-0, ¿no?, en casa del Fulham. Partido al que el Arsenal llegaba bastante bien desde los resultados, ¿no? Algunos amistosos, algunas derrotas entre semana con algunos amistosos improvisados, pero en lo que es partidos oficiales, Arsenal venía bastante sólido, cerrando muy bien la Premier League del año anterior, digamos, del curso anterior, y ganando la FA Cup en la final, ganándole al Liverpool, venía el Arsenal en alza. Y este debut también era una forma de revalidar todo eso y mirar hacia el futuro. Un partido en el que el Arsenal salió al campo de juego con su formación ya habitual, ¿no?, con ese 3-4-3 bastante flexible. Desde los nombres, varias sorpresas. Empezamos por el arco. Leno, arquero titular en lugar de Emi Martínez. Cuando hicimos el programa pasado, si se acuerdan, la ronda de formaciones.
Yo no me acuerdo.
El único que lo dio a Leno fui yo. Y el resto confiaba en Emi. Yo igual lo di a Leno como para, porque pensaba que iba a atajar, pero quería que ataje Emi. Terminó atajando Leno y también hablamos un poco de lo que es la situación de Emi Martínez. Parece que está más afuera que adentro, ¿no? Está terminado su ciclo en el club. Así que Leno va a ser el arquero titular. Y todo un mensaje, ¿no? Que arranque en el primer partido, en la primera fecha de esta Premier, ¿no?
Sí, sabíamos que la decisión de Arteta iba a condicionar el futuro de alguno de los dos. Estaba bastante. Más que nada de Emi, si Emi no era el titular, porque Leno, suponemos que si Arteta hubiera elegido a Martínez, Leno se hubiera bancado a competir por ese lugar, pero por evidentemente Arteta considera al español un arquero superior. Serán detalles, porque por lo que vimos, evidentemente están a un nivel similar. Serán algunos detalles que preferirá Arteta del alemán respecto del argentino. Y bueno, Emi Martínez, que está prácticamente en un 99% confirmado su pase a Aston Villa, se va a uno de los grandes de Inglaterra, un equipo con mucha historia, que con un presente más o menos complicado. Pero bueno, obviamente le deseamos todo lo mejor y esperemos que logre ese ansiado puesto número uno que busca, y al mismo tiempo consolidarse en la selección argentina, ¿no? Pero bueno, su carrera en Arsenal, después de que 10 años más o menos, se está a punto de terminar.
Sí, un pase bastante interesante, 22 millones de euros, ¿no?
Mucho dinero,
lo hablamos también en varios episodios pasados. Creo que si ese dinero es bien invertido, va a ser un gran negocio. Todos tenemos cariño por Emi, ¿no? Por ser latino, por ser argentino, más nosotros los argentinos, pero imagino Seba también en Perú hay mucho cariño, ¿no? También por Emi, por también la historia y todos los años que pasó acá en el club, ¿no?
Sí, por supuesto que sí. La verdad que la historia de Emi es como conmovedora desde todo el punto de vista. También es una historia de superación, ya no hablando solamente del fútbol, sino en general, ¿no? De la vida, todo lo que luchó y todo lo que metió para poder tener ese tramo final de temporada, ese mes y medio casi, la verdad, un nivel superlativo, que en realidad pasó de ser un jugador que prácticamente estaba relegado a ser suplente o prestado a valer 20 millones, ¿no? 22 millones, como dices tú, Rodri, y la verdad que eso también da para pensar, porque el club, ya lo habíamos hablado, no tiene que, sabemos todos los huecos que hay todavía en el plantel, es un plantel que Arteta ha dicho que está desbalanceado, y eso es evidente. Sí. Y las ventas en el club, la verdad, más allá de los nombres, eran necesarias, ¿no? Son necesarias todavía para poder seguir reforzando y seguir cubriendo a mediano o largo plazo esos puestos. Y Arteta ya dijo que no se va a resolver absolutamente todo en uno o dos mercados, ¿no? Ya lo dijo justo en su conferencia de prensa de previa partido. Y me parece que eso indica que, por más que haya sentimientos de por medio, jugadores como Emiliano Martínez o Lucas Torreira están yéndose del equipo en favor de, como lo dijo, ¿no? Un futuro mejor para el club en general, ¿no? Ya no hablando solamente de nombres propios. Así que en ese sentido serán dos sudamericanos menos, pero viendo la imagen grande me parece que va a terminar siendo positivo para ambas partes, tanto para los jugadores, para Arsenal y para sus respectivos clubes nuevos.
Sí. Completamente. Sí.
Nos habían preguntado bastante por Emi en las preguntas de hoy, sobre todo Churrito, que siempre insiste mucho con Emi. Sinceramente, a mí me parece que lo más importante para destacar, y que es lo que vinimos diciendo en todo este tiempo, es tener en cuenta la evolución de Emi para hoy en día ser tenido en cuenta por equipos con aspiraciones en la Premier. Me parece que si lo hubiéramos pensado incluso el año pasado, hubiera sido un escenario bastante diferente, la verdad. Y creo que justamente en lo que hablamos de lo que es evolución, me parece que Emi es la mejor representación de lo que es el trabajo duro de llegar siendo un joven promesa a un país nuevo e intentar salir adelante, progresar. Yo creo que él siempre tuvo en la cabeza que iba a poder por lo menos atajar algún que otro partido importante en el Arsenal, atajar algún que otro partido de Premier, lo consiguió. Fue muy importante en el cierre de lo que fue de una campaña pasada muy turbulenta con el comienzo con Emery, rectificándose luego con Arteta. Me parece que justamente Emi tomó esa oportunidad que tuvo, la aprovechó de la mejor manera y ahora mismo parece que nos va a dejar, lamentablemente. Pero creo que, justamente como venimos diciendo, a nivel negocio creo que se justifica por todos lados. Jamás hubiéramos pensado que Emi podría haber llegado a ser un jugador de 20 millones, sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de un arquero, la verdad, y con el costo que suele tener.
Y en pandemia.
Suerte, sí, totalmente. Lo bien valorado que termina siendo Emi en la Premier, se termina yendo básicamente porque él quiere atajar, porque él quiere ser el arquero titular de un equipo, tener continuidad, llegar a la selección. Él sigue con esa idea de superación en la cabeza, la cual la respetamos mucho, y me parece que es una decisión buena tanto como para Emi como para el club, porque creo que el argentino sabía en el fondo que el titular es Leno.
Sí, además Emi estuvo muy cerca de irse cuando apenas llegó Emery al club. Esto todo lo contó en la entrevista que dio con nosotros, que lógicamente El que no la escuchó, que está del otro lado, la puede buscar en nuestros episodios en las distintas plataformas. Pueden escuchar esa charla en la que Emi cuenta que estuvo cerca de irse del club, pero que Emery le prometió minutos, que le prometió que iba a jugar en copas y todo, ahí lo convenció de quedarse. Y bueno, finalmente este final de temporada también me parece que es como para él se sacó esa cuenta pendiente de atajar varios partidos en el Arsenal, darle un título al club incluso, porque fue importante en esa recta final de la FA Cup, y bueno, termina yéndose, digamos, por la puerta grande, demostrando todo su potencial, porque también hubiera sido diferente, creo, si él se iba y no tenía las oportunidades de mostrar, ¿no?, lo que realmente valía, ¿no?, demostrar que podía ser el uno del Arsenal. Entonces creo que se va también con la satisfacción de decir, yo demostré que pude ser el uno del Arsenal, ¿no? Después por H o por B termina siendo una venta y se termina yendo del club, pero que creo que él también debe tener esa tranquilidad de que mostró que estaba para ocupar ese arco, ¿no? Imagino. Pero bueno, sí. En definitiva queda Berlino como titular, y en esta formación en la que sorprendió a Arteta quizás en algún punto, largando a Gabriel directamente a la cancha, el central brasileño que había tenido quizás algunos minutos en esos amistosos herméticos de lo que muchos no supimos, pero arrancó de titular jugando en esa especie de 3-4-3 jugando de líbero, pero también tirado sobre la izquierda de segundo marcador central, compartiendo la saga con Holding en algunos pasajes, y también la inclusión de William, ¿no? El otro fichaje que sentó en el banco a Nicolás Pepe y que entonces termina ocupando un lugar, al igual que el Neni, que se esperaba que quizás Ceballos ya reincorporado, lo habíamos hablado también en el episodio pasado, podía tener chances, pero no. Digamos que creo que Leno, Gabriel, el Neni y Williams fueron los cuatro jugadores que marcaron ahí la sorpresa en esa formación, ¿no?
Sí, y los que más se destacaron, más allá de Aubameyang, también, me parece, ¿no? Sí, porque también, más allá de ese pequeño errorcito de Gabriel en el comienzo, que uno lo puede achacar, si querés, a problemas de comunicación, no habla inglés Gabriel, no habla alemán tampoco, y su otro compañero de saga, Holding, también habla en inglés, entonces hubo ahí algún problema, evidentemente, pero bueno, por un lado, primero, Leno nos demostró por qué era el competidor con Aubameyang como jugador de la temporada pasada, con ese mano a mano impresionante que tapó, y a partir de ahí Arsenal fue sí o sí de menor a mayor. Respecto de la formación, me quedo con este detalle de el Neni, que evidentemente se ganó el puesto, al menos en este comienzo de la temporada, a fuerza de buenos entrenamientos y de alguna buena performance en los amistosos. Lo ayudó bastante, evidentemente, el hecho de que Ceballos llegó tarde de su mini pretemporada con Real Madrid antes de que se definiera ese préstamo. Entonces, el egipcio tiene esa ventaja porque está entrenando con Arsenal desde fines de la temporada pasada. Entonces, hay como una ventaja ahí para el egipcio. Pero bueno, me parece que tuvo un buen partido, al igual que William. Y de vuelta. El tema de las formaciones, coincido que este 3-4-3 es así casi calcado cuando Arsenal no tiene la pelota y se está defendiendo en campo propio, pero cuando se despliega con el balón es bastante difícil descifrar exactamente qué hace cada uno o ponerlos en una cuadrícula para ver ese número telefónico. Hay muchos movimientos. Gabriel, como dijiste vos, se tira mucho a la izquierda. Maitland-Niles se convierte en un tercer volante nuevamente. Bellerín rota con William, quién va por afuera y quién va por adentro. Muchos movimientos muy interesantes en ese sentido, y creo que es una actuación muy positiva de Arsenal, y de vuelta con novedades en la formación, como nos viene acostumbrando Arteta, que implican que el lado derecho pasó a ser casi más importante que el lado izquierdo, y usamos el izquierdo solo para finalizar las jugadas con Aubameyang. Antes todo el trámite era por la izquierda y la derecha la dejábamos casi sin utilizar, y en este caso pasó todo lo contrario, así que seguimos viendo novedades de la cabeza del entrenador español.
Sí, la verdad, bueno, Arsenal lo mejor que podemos rescatar es que sigue esa continuidad, como bien marcaste al inicio, Rodri, con la idea que mantiene el entrenador. Ya estamos hablando, bueno, seguimos hablando no de roles, sino de funciones. La verdad que es complicado hablar del sistema, porque en realidad, en teoría, sí, pues salen 4-3-4, pero las estructuras van variando, depende por dónde se decide iniciar sus jugadas el equipo o en dónde recupera sus segundos balones en campo rival, o dependiendo también de la presión que ejerza el rival. En este caso, yo creo que contra Fulham, Arsenal siguió teniendo como fortaleza ese sector izquierdo. Probablemente ha sido uno de los partidos en los que Aisley Maitland-Niles no se le ha visto tanto con balón, no fue su mejor partido con balón, pero sí fue fundamental en sí. los movimientos para que Aubameyang caiga en banda y él ocupe en profundidad el espacio que deja, también sí. para combinar con Kieran Tierney, cuando Tierney prácticamente iniciaba las jugadas al costado de Gabriel, que dicho sea de paso, tuvo solamente una jugada, por así decirlo, titubeante, la primera que tuvo, y después estuvo, la verdad, muy muy, muy efectivo en sus pases, sobre todo en las coberturas. Así es. Varía mucho dependiendo de estos movimientos de Tierney y de Maitland-Niles, ¿no? Por momentos tienes a los dos muy, muy pegados, después tienes a Maitland-Niles casi como un tercer volante, como marcaba Mati. Y la verdad que el trabajo que hacen para tener esa flexibilidad y no perder el equilibrio, no perder la estabilidad del equipo, es bastante loable, porque requieren en realidad de una suficiencia no solamente táctica, sino también de intuición grande, ¿no? No lo hace así mucho por el sector derecho Arsenal. El sector derecho es mucho más pragmático. Perdón, ahora con la inclusión de William, que es un jugador totalmente distinto a lo que te puede ofrecer Aubameyang por izquierda. Si bien es cierto, los dos empiezan abiertos, un poquito más retrasados que el 9, que es Lacazette, te ofrece cosas muy, muy distintas, ¿no? Aubameyang es William es un jugador que la pide mucho más al pie. Esto hizo claro. que Bellerín sea más que todo un lateral derecho, porque Rob Holding no tiene esa necesidad de subir tanto. Entonces me parece que Arsenal va variando en cuanto a intérpretes, pero lo que más se sobresale es que mantiene la misma idea, ¿no? Y en ese sentido, la diferencia que yo vi ahora, o la que estoy viendo ahora, es que Arsenal con balón está finalizando mejor sus jugadas, está comprometiendo más jugadores en el área. En los, yo le conté 5 jugadas finalizadas al equipo saliendo desde atrás, y en la foto final se ven prácticamente 4, 5, hasta 6 jugadores pisando el área, ¿no? Entonces eso me parece que, sacando un poco los goles de Aubameyang, que obviamente van a ser importantísimos, tener más jugadores pisando el área y de manera racional, ¿no? No todos pegaditos, sino manteniendo una distancia y una altura prudente para poder incidir en el balón, me parece que es una manera también de poder sumar más goles, no solamente a los delanteros, sino también a los volantes, a los carrileros. En ese sentido, creo que Arsenal viene mejorando con el balón. Ya habíamos hablado muchísimo de que sin balón tiene prácticamente una condición instantánea en diferentes zonas, porque hay muchas sociedades buenas. Yo creo que la mayor virtud de este equipo, al menos en el partido del sábado, sabemos que obviamente Fulham es un equipo muy, muy, muy pobre respecto al resto de la Premier League. No, tampoco estoy desmereciendo el equipo porque, bueno, ascendió, ¿no? Pero me parece que es un equipo candidato para pelear la baja, eso es innegable. Pero igual hay que ganar los puntos, ¿no? Es un partido de 3 puntos y me parece que el equipo, a pesar de que tuvo un rival que sí le concedió licencias y espacios, se mostró a la altura y siguió progresando a partir del balón, que eso es obviamente lo que nos tenía más preocupado a todos de cara al inicio de la temporada.
Sí, creo que una de las conclusiones más importantes que podemos sacar es que finalmente pudimos ver al equipo de Arteta enfrentando a un rival que ya sabíamos que iba a ser inferior, no solo en el papel, sino como terminó siendo en la cuestión del desarrollo. La verdad que es una oportunidad interesante para ver lo que pudo finalmente hacer el Arsenal, sabiendo que por supuesto iba a tener más protagonismo, iba a tener que tener más la pelota, tener que comandar más ataques posicionales, comenzar a salir jugando más de atrás, tener mucha más iniciativa. Entonces finalmente la posesión fue de un 55%, 56%, no terminó considerable ni abrumadora como podría haber sido un partido contra el Manchester City, por ejemplo, pero me parece que Arteta está lidiando con esa transición entre, como venimos diciendo, el equipo que él pretende tener, el equipo que él puede terminar formando. Ahora mismo este 4-3 es una formación donde las transiciones generalmente son más protagonistas y Arsenal tiene jugadores muy rápidos y muy veloces como para poder aprovechar este tipo de cuestiones. Yo creo sinceramente que hasta que no se pueda reforzar el medio, por lo menos con un jugador más de peso, creo que es la formación que vamos a continuar viendo por lo menos durante el comienzo de la temporada. Veremos cómo se termina dando esta cuestión, pero me parece que hay un montón de automatismos que están funcionando. Creo que es muy importante, como dicen ustedes, destacar lo que le aporta William un poco más a la banda derecha, pero también con su movilidad a un equipo, finalmente termina encontrando en el brasileño un nexo, un jugador que pueda jugar entre líneas, un volante que también puede ser extremo, que puede ser enganche. Me parece que llega la habilidad de William y su, sí, exacto, y su experiencia en Premier le pueden dar una cantidad de variantes interesante al equipo de Arteta, y me parece que tener un montón de cuestiones para destacar, pero la verdad que el debut en ese sentido ha sido muy bueno y muy óptimo.
Completamente, coincido con todo lo que dicen ustedes, sobre todo bueno con esto de que Fulham tampoco era un rival tan fuerte. De hecho, creo que la formación fue la misma con la que obtuvo el ascenso, así que estamos hablando de un equipo de jugadores de Championship, básicamente. No, el equipo este de Scott Parker, que no tenía, digamos, grandes cambios de lo que había sido su ascenso. Pero Arsenal tenía que salir a ganar ese partido, tenía que salir a demostrar, y me parece que la actuación fue bastante sólida. Rescato también eso que decía Seba, de que de cómo hay muchos jugadores llegando al área constantemente y en las transiciones, ¿no? Son el bloque es como más compacto, más unido, más jugadores que llegan, más jugadores que vuelven también en los retrocesos. De hecho, en el primer gol, en el gol de Lacazette, que fue ahí entrando en el partido, digamos, minuto 8, si no me equivoco, creo que viene de un remate de Xhaka en la medialuna, y también había varias personas ahí involucradas en esa jugada, varios jugadores del Arsenal metidos dentro del área. Me parece que eso es bastante positivo, coincido. También coincido con el trabajo de William, muy interesante como marcaban ustedes, y nada más y nada menos dio las tres asistencias de los tres goles en algún punto, así que creo que fue muy productivo lo del jugador brasileño. Y también, no solo vemos automatismos cuando la pelota está en juego, sino también cuando el balón está detenido, porque el gol de Gabriel, que viene de un tiro de esquina, se nota, ¿no?, que hay una especie de distracción, una especie de movimiento ensayado, que eso también debe ser el trabajo que introdujo Andreas Jorgensen en el equipo, uno de los también refuerzos para el nuevo staff de Arteta. Entonces creo que fue bastante positivo el debut también desde que se involucraron varias partes que llegaron a este mercado, ¿no? William con las tres asistencias, Gabriel que hizo un gran partido, porque más allá de esa duda del inicio que tuvo con Leno, que lo podría haber condicionado, ¿no? Porque vos estás debutando en la Premier League, te dan un pase atrás, dudás, comprometés a tu arquero, te podés quedar condicionado por esa jugada, pero la verdad que no, en lo más mínimo le afectó al brasileño. Hizo un partido espectacular, lo coronó de hecho con un gol, así que me parece que todo muy positivo, ¿no?, en este debut de Arsenal.
Sí, lo de Gabriel para mí fue sorprendente para bien, en el sentido de que yo realmente no lo había visto jugar nunca al brasileño. Me sorprendió su tamaño, me sorprendió su movilidad para el tamaño que tiene. En serio, obviamente no es el central más veloz, pero para medir 1.90 y pico se mueve bastante bien. Me gusta además que aprovecha ese físico que tiene. Lo vimos muy pegado al delantero de Fulham. Por momentos parecía hasta una marca personal, lo siguió hasta el lateral derecho en alguna jugada, muy exacto, concentrado, sí, en lo que tenía que hacer. Y al mismo tiempo, dos detalles que me parecieron geniales. A nivel pases, creo que falló un solo pase y fue el jugador de Arsenal que más pases hizo en todo el partido. 94% de 107 de 114, más de uno falló, pero bueno, 94% de efectividad. Y por otro lado, tuvo varios manos a mano contra otros jugadores, y venimos acostumbrados a centrales que cuando ven a un jugador que los enfrenta retroceden. Él no, él se queda plantado, confiado en su capacidad de quitarle ese balón en el uno contra uno, y también confiado de saber usar su cuerpo para tratar de quitarles el balón. Entonces creo que bastante positivo con todo lo que podría haber sido un debut para un joven de 22 años con apenas una temporada en el fútbol europeo, una y media si querés por el tiempo que jugó en Croacia. Así que muy contento por lo de Gabriel. Y por otro lado, el tema que quería destacar, leí mucho esto de no, bueno, es solo Fulham, un equipo recién ascendido. La temporada pasada, Arsenal contra los últimos cuatro de la tabla sacó 7 puntos en los partidos de visitante. Claro. Contra los tres que descendieron la temporada pasada, Arsenal sacó un punto de 3 partidos. Entonces, estos son los rivales que la temporada pasada no podíamos vencer, y ganarles 3-0 con un segundo tiempo muy cómodo, con una Valle invicta, con un William que hizo clic inmediatamente. Creo que es muy positivo y no comprendo esta idea de, no, bueno, desmerecer el triunfo porque, entre comillas, es solo Fulham.
Sí, la verdad, lo que dicen es muy cierto. Hay que destacar a Gabriel porque, según Arteta, no jugaba hace 6 meses y medio, más o menos, después de sí, tanto tiempo, cierto. Y sobre todo debutar en la Premier League, y en una posición en la que no ha jugado jamás, no ha jugado en línea de 3 siendo líbero, él ha jugado en línea de 3 siendo central izquierdo, así claro. Que es la verdad muy sorprendente. Yo también quería destacar algunas cosas que viste, me parecen interesantes, el equipo, que probablemente no se hayan estado viendo tanto en anteriores ocasiones. En el segundo tiempo, la proporción de ataque la tuvo más el sector derecho, 47%, a diferencia sí. De que el primer tiempo, el sector izquierdo, es decir, todos los integrantes del sector izquierdo, tuvieron una influencia del 37%. Esto creo que es muy importante destacar porque es algo que trae William. Yo creo que William es un jugador que atrae muchas sí. marcas. Es un jugador, obviamente, mucho más creativo que, por ejemplo, Aubameyang, que es su par jugando en el otro extremo, y te ofrece cosas muy distintas, ¿no? Creo que Héctor Bellingham se siente mucho más cómodo con un jugador, por así decirlo, un creativo por su banda, que quizás uno que sea que se haga toda la banda y el que toque la línea de fondo y pueda meter un centro, ¿no? Yo creo que Bellingham, que hizo ese paso, jugó un buen partido, la verdad que sí. Bellingham fue uno de los mejores en el partido, me parece que se ha visto muy beneficiado en eso, ¿no? En el tema también de las finalizaciones de los ataques de Arsenal, yo creo que Arsenal ahora está atacando, o está intentando atacar con superioridad numérica, pero sin verse expuesto defensivamente. Si se dan cuenta en el gol que hace Aubameyang, el golazo que hace, que todos hemos visto que sale el equipo jugando desde atrás, llega muchos jugadores al área, mete muchos jugadores a Arsenal en el tramo final de la cancha, pero tienen que ver cómo Mohamed Elneny se queda regulando sus pasos para hacer una cobertura ofensiva en caso Arsenal pierda el balón. Entonces, claro. Eso me parece muy destacado porque hemos visto, por ejemplo, el partido siguiente, ¿no? El Leeds contra Liverpool, que la verdad el Leeds metía muchos jugadores en el campo, pero por ahí que tenía ese despiste, ¿no? Ese despiste defensivo o esa conciencia de que pueden perder el balón y quedar expuestos atrás. Arsenal me parece que está tomando todos los resguardos para ir evolucionando en su juego. Y tener ese tipo de jugadores que entiendan muy bien la situación de los partidos, entiendan muy bien por dónde va la jugada, cómo puede tener la jugada, tener muy pensado eso, me parece digno de tener en un equipo que obviamente se le va a pedir más a medida que va dando más. O sea, Arsenal ahora mismo es un equipo que todo el mundo quiere ver, creo, o sea, la mayoría de gente que le gusta el fútbol el europeo, sobre todo, quiere ver al Arsenal de Mikel Arteta porque está mostrando muy buenas cosas y la valla va a crecer. En ese sentido me parece interesante que el equipo también asuma esa responsabilidad que tiene de jugar y de ganar, pero con un estilo, y puede evolucionar mediante las fechas. Yo creo que eso es lo que Arteta está haciendo ahora mismo en Arsenal, y obviamente a medida de que tengas mejores jugadores, a medida de que tengas más entrenamientos con los jugadores en los que estás confiando, el equipo va a superarse, ¿no? Ya dijimos la semana pasada cuando vimos las alineaciones, cada uno lo que pensaba que podía hacer el equipo. Yo dije Reece Nelson por el sector derecho. Pero dije Reece Nelson por el sector derecho porque no creía que Pepe tenía, por así decirlo, el lugar ganado. Y en ese sentido sí. Creo que no lo tiene ganado. Y William ha venido a pelearle el puesto a Nicolás Pepe. Entonces Nicolás Pepe ya no está peleando con juveniles, con canteranos, sino está peleando con William. Claro. En ese sentido creo que está muy bueno eso porque la competencia sí. Va a crecer. No sé si ustedes vieron la entrevista post-partido de Mohamed Elneny, un jugador que hace 18 meses no jugaba un partido para Arsenal en Premier League, y le preguntaron, ¿no?, cuál era la diferencia entre lo que estaba sintiendo en el vestuario ahora mismo a lo
claro,
que
porque él se fue con un ciclo completamente diferente, pues, llegó y cambió todo.
Totalmente.
Si había un jugador para hacerle esa pregunta, era el Neni.
El Neni, exactamente. Y bueno, y el partido que tuvo, la verdad, fue bastante bueno. Y el Neni le dice, claro, que Arsenal siempre ha querido jugar bien, ha querido jugar bonito, pero no tenía esa fiereza, ¿no? Esa fiereza de querer no solamente jugar bien, sino ganar todos los partidos y que no les conviertan goles y que el equipo esté totalmente concentrado. Y él decía que la diferencia en el vestuario era eso, que el equipo quiere ganar. El equipo sabe que puede ganar y el equipo quiere ganar. Y todos entrenan pensando en eso. O sea, Arsenal, ahora mismo el nivel de Arsenal, el nivel de los entrenamientos, el nivel de los jugadores, la mentalidad que ha traído Mikel Arteta, la verdad que es interesante, porque lo dijo Mohamed Elneny, un jugador que como bien dicen ustedes, no jugó dos partidos y se ha perdido prácticamente año y medio de cómo estaba el club. Sí. Entonces me parece interesante que Arsenal no solamente esté queriendo ganar con un estilo, sino también está convencido de que ese es el estilo de identidad del Arsenal, y con ese estilo van a poder no solamente ganar partidos, sino también ganar a la larga, tener objetivos como, por ejemplo, títulos, ¿no?
Sí, me parece que justamente como dice Seba, la cuestión de la competencia, comentando Arteta, me parece muy buena. Él quiere tener una competencia interna dentro del equipo y a su vez quiere que su equipo sea competitivo. Entonces sí, me parece que él está forjando justamente esta mentalidad ganadora, que por supuesto la final de la Community Shield, la final de FA Cup y cómo fue el desarrollo de estos certámenes también le dan la derecha al entrenador en cuanto al plan que quiere buscar. Por supuesto que a ganar se aprende ganando, me parece que es una frase claro, muy obvia, pero que a la vez tiene mucho sentido. Entonces, me parece que en ese sentido Arsenal está mejorando mucho esta cuestión. También tengamos en cuenta que, más allá de, como dijo Mati, de intentar minimizar al rival, ¿cuántas veces se le ha complicado un partido como estos a Arsenal, que iba ganando y se lo empatan? Claro.
O que no, al Arsenal de Arteta le pasó varias veces.
Sí, claro, no mostró el mismo temple en el segundo tiempo que en el primero. Entonces me parece que, a ver, de a poquito, son todas pequeñas victorias que te van a acercar a ganar una guerra. De a poquito vas ganando batallas como para poder intentar justamente que el Arsenal, que es un equipo que, recordemos, salió octavo la temporada pasada, de a poco comience a volver a mirar al top 4 como una posibilidad real, y no solo conseguirlo a través de los resultados, sino a través del fútbol, de identidad. Entonces me parece que esto que está logrando Arteta, que está transformando en el club, me parece una movida casi revolucionaria y muy necesaria, que el equipo necesitaba hace tiempo, que el club necesitaba hace tiempo. El club necesitaba moverse porque se estaba estancando en un montón de sentidos. Entonces me parece que Arteta es justamente ideal para esta cuestión. Para cerrar lo que fue lo de Gabriel, y después si quieren profundizamos un poquito más el gran partido de William. La verdad que a todos un poco nos tomó por sorpresa, como dijimos, que haya sido titular y haya jugado de último hombre.
Sí.
La verdad que creo que quedó claro que Gabriel es un jugador que demuestra mucho ímpetu. Tal vez fue algo impaciente en lo que fue el comienzo, por eso lo hemos visto fallar ese pase al principio, pero después me parece que se asentó mucho. Y esta cuestión de que decía Mati de que sale a perseguir a los defensores, me parece que es una característica muy propia de Gabriel, porque también él sabe que es intimidante. ¿Sabés lo que debe ser tenerlo a Gabriel atrás marcándote todo el partido? O sea, esa yo creo que es la cuestión. Él juega mucho con la intimidación porque él sabe que físicamente es absolutamente imponente, y como también dijimos, a pesar de no ser un central lento, él sabe que en la Premier League la cuestión de los centímetros, el espacio y la velocidad, hay jugadores que lo pueden aprovechar muy, pero muy bien. Entonces, me parece que él va a terminar encontrando ese punto en común entre salgo, me quedo, presiono, voy a intentar achicar, voy a intentar esperar, sí, coordino con Tierney, que es un jugador que se manda mucho, pero Holding no tanto. Entonces, para mí tiene toda esa cuestión todavía para aprender y para solucionar, que me parece que fue un debut idóneo, no solo por el gol, sino porque que jugó un gran partido. Y otra cuestión también que quiero destacar, que lo hemos comentado por lo que hemos visto en los highlights y sus partidos en Francia, que era un jugador que le gustaba ir mucho al piso, y yo creo que no fue ninguna vez al piso.
No lo vi
en este partido.
Creo que las que fue, no tengo la estadística acá, pero había leído que los tackles había completado todos y los despejes también, había estado bastante prolijo en general.
Sí, claro. Pero bueno, esa preocupación que teníamos, sobre todo que tenía Seba, de que era un central que iba mucho al piso, por lo menos esta vez no lo mostró, y me parece que estuvo justamente muy seguro ahí en el fondo y que puede ser un jugador muy importante, teniendo en cuenta eso sí me sorprendió, que Arteta dijo en la semana que a Saliba, a él todavía ve que le falta un poco y por eso no terminó actuando en este partido, ni siquiera desde el banco.
Sí, bastante paradójico, ¿no? De hecho, porque Saliba llegó con un poco más de anticipación, tampoco tanta, pero tuvo un par de más de entrenamientos, habrá tenido un poco más de minutos, lo vimos también, de hecho, en el partido ante Emky Dons, así que sabíamos que estaba ya en la dinámica del equipo hace bastante, pero bueno, Gabriel fue llegar y jugar y hacerlo de forma maravillosa, así que qué mejor, ¿no? Para un jugador y también para nosotros los que seguimos al equipo, saber que tu refuerzo responde desde el minuto cero, eso es fantástico. Como William también, ¿no? Que la realidad es que tuvo una actuación fantástica, muy influyente. Cada pelota que tocaba se notaba, ¿no? Se nota esa experiencia, ¿no? Porque estamos hablando de una persona que vive en Londres y que juega en la Premier ya hace larguísimas temporadas, que ha ganado un montón de cosas y que no necesita pero ni medio segundo de adaptación. Es llegar y solamente entrar en la dinámica interna del vestuario, del equipo, de lo que pide el entrenador y nada más. Y me parece que eso también facilita muchas cosas, algo que de hecho a Pepe, ya teniendo una temporada más en el club, le sigue costando en algún punto, lo sabemos, lo ha marcado Arteta quizás también en su inicio de ciclo, de que Pepe no estaba a tope y que esperan mucho más de él. Y me parece que todo lo que decía Seba, lo que también marcaban ustedes, chicos, esto de que William viene también un poco a competirle de igual a igual, a forzarlo a tener que dar el máximo si quiere jugar, y bueno, creo que sus tres asistencias hablan muy bien de su actuación y de lo que puede aportar en el equipo. La última fue ese pase a Ouba en una jugada casi calcada de lo que fue el partido con Liverpool, con Maitland Niles y Tierney entrando por los mismos carriles, a Aubameyang definiendo de la misma forma, el equipo también atrayendo para liberar espacios arriba, todo muy, muy similar, ¿no? Y eso también habla de que el trabajo que se hace es efectivo y que se hace un trabajo puntual, ¿no? Y que estamos en el detalle para poder ganar los partidos. Y de hecho me parece que los cambios también del final del partido, ingresando Pepe por William, Ceballos por Xhaka y Nketiah por Lacazette, esas fueron las tres modificaciones que hizo Arteta, fueron puesto por puesto sin desarmar la estructura, porque me parece que el equipo que estaba bastante sólido, entonces no había demasiado para modificar, y creo que bueno, que eso también habla de lo sólida y lo bien plantada que estuvo el equipo y su actuación, ¿no? Y su rendimiento.
Sí, yo creo que la competencia en ataque puede ser solamente positiva, siempre y cuando sea competencia sana, ¿no? Digo, estén todos peleando por esos tres lugares. Me parece que hoy tenemos seis jugadores para tres puestos. Digo, si ayer en vez de Aubameyang, Lacazette y William jugaban Pepe, Nketiah y Saka, ¿quién puede discutir que ese no es una línea de tres titular? ¿No? Digo, está bien, hoy no está Aubameyang, ¿no? Pero digo, son seis jugadores que los seis pueden jugar de titulares y puede haber una pequeña discusión antes del partido por alguna sorpresa, pero en general sería una línea de tres muy idónea para cualquiera de estos encuentros. Por otro lado, creo que solo le puede funcionar para bien a Pepe esto, porque si lo motiva a dar lo mejor de sí. Creo que ya lo dije en este podcast más de una vez, me parece. Pepe fue de muy menor a bastante mayor, valga la redundancia, la temporada pasada. Creo que, si me apuras un poco, su mejor partido fue en la final de la FA Cup, más allá de los dos goles de Aubameyang. Él fue el mejor jugador del partido en cuanto a circulación del balón. Entonces tampoco nos olvidemos de que Pepe está en una trayectoria hacia arriba, se está empezando a sentir cómodo en este equipo, en esta ciudad, en este plantel, si querés, y al mismo tiempo tenemos esta teoría de que William puede jugar un poco más por el centro también. Entonces hay muchos partidos esta temporada, hay muchos partidos en poco tiempo esta temporada, y creo que hay espacio y va a haber minutos para todos ahí arriba.
Sí, yo quería marcar algo antes de que me olvide, porque lo vi en el partido y después cuando lo vi en el partido me convenció un poco más. El tema de Gabriel, me parece que es un jugador, bueno, físicamente es imponente, la verdad que, bueno, en esa cancha todavía más chica y con la cámara de la cámara angular ahí se veía mucho más imponente, pero me parece que es un jugador, y ya esto pensando a futuro, que es un central que, bueno, en este caso no tuvo muchos mano a mano, por así decirlo, jugador que lo desequilibre y él pueda ganar mano a mano, pero me parece que tanto él como Willian Saliba son dos defensores que pueden defender muy bien a campo abierto, ¿no? Cosa distinta, por ejemplo, que es como Rob Holding yo lo vi bastante recatado ese día, prácticamente no se movía mucho por el sector derecho, sino más bien se quedaba como central, muy, muy, muy cerca de Gabriel. De repente era una indicación de Mikel Arteta, porque Gabriel había recién llegado, de repente no está muy bien familiarizado con el idioma. En todo caso, me parece que tanto Gabriel como William Saliba y con el equipo ahora que está tomando, como digo, estos, estos riesgos un poquito más. Digo riesgos porque siempre va a ser un riesgo poder llegar a finalizar, para empezar, todas las jugadas que uno se propone, y dos, meter tanta gente en el área. Pero viendo un poco la estructura, cómo se mueve Arsenal, cómo está teniendo esa visión para poder protegerse cuando ataca, o sea, esas coberturas ofensivas que lo vi tanto hacer a Mohamed Elneny, en su momento también a Aisley Maitland-Niles cuando salió un poco el área, o también a Héctor Bellerín. Me parece que pensando a futuro, esta pareja, Gabriel y William Saliba, pueden ser muy, muy rentables si el equipo decide volver a jugar con cuatro y sí. Hacer, por ejemplo, lo que estaba haciendo hasta la temporada pasada el Liverpool, eso de que prácticamente tener a los dos defensores en, o lo que hace Bayern Múnich, ¿no? Tener a los dos defensores casi en la línea de la divisoria, en medio campo, y poder de esa manera confiar en la velocidad y en el portero
físico retroceso,
que tienen exactamente, esos dos jugadores, ¿no? Entonces me parece que esto es muy interesante porque tener a dos jugadores así, a dos defensores, te permite atacar mucho más veces y también estar mucho más organizado para poder recibir, por ejemplo, un contragolpe o cuando se pierde un segundo balón. Entonces me parece que ahora viéndolo bien así, que Gabriel, obviamente es el primer partido y no se puede sacar muchas conclusiones, pero me parece que es un defensor, tanto él como Buena Salida, pensando al futuro y pensando en que va a tener que defender a campo abierto, porque Arsenal va a ser un equipo que ahora en adelante va a proponer muchísimo más en ofensiva y va a comprometer a muchos más jugadores para poder terminar esas jugadas y no depender tanto de los goles de Aubameyang para poder ganar partidos.
Sí, es un equipo que va a asumir riesgos. Yo creo que Arteta es un entrenador que quiere que el equipo asuma riesgos, pero necesita primero no solo tener la calidad individual y colectiva para hacerlo, sino justamente tener los apellidos idóneos para llevar a cabo esta idea. Por eso creo que justamente lo de William, la verdad que fue sorprendente, pero me parece que si lo que lo hemos visto todos estos años en la Premier, es un jugador tranquilamente capaz de terminar un partido con tres asistencias. Y no solo eso, porque me parece está claro que la llegada del brasileño va a terminar aportando experiencia, va a darle competencia al equipo. Arteta está constantemente remarcando que la calidad de los jóvenes jugadores que tiene, pero también la importancia que tienen los más mayores para marcar el camino, para demostrar temple en momentos un poco más álgidos. Entonces me parece que esta cuestión es algo que como que veremos evolucionando a lo largo del tiempo. Vamos a ver si finalmente podremos pasar a la línea de cuatro. Yo sigo insistiendo que todo va a depender para mí de reforzar ese mediocampo, que los jugadores siguen sin llegar, salvo lo de Ceballos, que no lo contamos casi como refuerzo porque ya venía desde la temporada pasada. Entonces estamos estrenando sangre nueva, la verdad. Claro. Me parece que justamente para cerrar el análisis, está muy bueno esto que hace Arsenal de intentar tener superioridad en ataque y en defensa con un sistema flexible, con esta posibilidad de que te dan Bellerín y Tierney por las bandas de no solo proyectarse sino volver cuando hay que hacer relevos, esta capacidad que tiene William defensiva, que es un jugador que le movemos por todo el campo, cuando no tiene la pelota es un jugador que está súper activo intentando colaborar con sus compañeros, y lo más importante de todo, que lo hemos visto sobre todo en el gol de Auba, que como decimos, fue muy parecido al que le hicieron a Liverpool, esta idea de salir desde el fondo, las triangulaciones constantes, que todos los jugadores tengan opciones de pase como para poder avanzar con la pelota, avanzar en el campo, generar superioridad, encontrar endijas en esos espacios. Me parece que esta cuestión en particular es lo mejor que está consiguiendo hacer Arteta en el equipo, el gran cambio que le está dando a esta cuestión, y que gracias a justamente la confianza, los resultados y el funcionamiento del equipo, me parece que los triunfos se van a empezar a acumular, y la confianza justamente de los jugadores para poder estar más seguros atrás, para poder intentar nuevos ataques, para poder abrir las posibilidades y darle lugar a la inventiva sin estar tan preocupados justamente por fallar. Ese es el gran triunfo hasta ahora de Mikel Arteta, y lo que va a seguir trabajando para que Arsenal pueda ser un equipo competitivo a lo largo de toda la temporada.
Totalmente. Bueno, nos metemos los últimos minutos que ya nos quedan de este programa, habiendo hecho ya el análisis, con todas las preguntas. Algunas creo que fueron ya contestadas a lo largo de lo que estuvimos charlando en este programa, pero bueno, vamos a hacer un repasito rápido de todas las preguntas que nos hicieron. Javo Contreras, por ejemplo, nos pregunta, le mandamos saludos obviamente ahí en Chile, nos pregunta que, entendiendo que la flexibilidad de ciertos jugadores, ¿no?, como Maitland-Niles, Saka y Tierney, ¿en qué posiciones los vemos con más regularidad esta temporada? ¿Y con cuántos defensores centrales se afrontará la temporada? Bueno, me parece que yo a Maitland Niles lo veo jugando donde juega, ahí, de falso carrilero, ocupando también a veces carriles centrales, haciendo un trabajo espectacular en distintas alturas y en diferentes carriles. La verdad que está haciendo un trabajo excelente. Tierney para mí no sale de stopper por izquierda, para mí es el mejor, la mejor ubicación, porque también puede después, el equipo puede adaptarse a una línea de cuatro en algunos pasajes, así que me parece que en esa posición está bien, y para mí Saka ya no va a competir ni con William ni con Pepe, sino que puede competir con Maitland Niles en ese carril, en ese falso carril.
Esa me gusta.
Me gusta ahí, ¿no? No sé ustedes cómo los ven a ellos tres.
Sí, yo creo que me quedo más con el comentario de Debo. Creo que mucho de esto va a depender según qué suceda con el mediocampo, con la incorporación de algún jugador en el mediocampo. Coincido con lo que decís de Maitland Niles, se está afianzando en ese costado izquierdo como un doble, en esa doble posición. De Saka hace ya mucho que no lo vemos, los últimos partidos de la temporada pasada no lo jugó. Sabemos que a Arteta le gusta por derecha, pero bueno, veremos qué sucede. Y con Tierney, esta doble posición que juega de stopper izquierdo y también lateral llegando, me gusta en general. Vamos a ver cómo evoluciona el equipo, pero son tres jugadores que tienen mucha polifuncionalidad.
Sí, la verdad que sí, sobre todo...
Coincidí por ahí.
Sí, sobre todo Maitland Niles y Kieran Tierney, la verdad, por eso dije, ¿no? O sea, uno lo ve y es un poco complicado de fijar una posición, porque también está mal querer fijar una posición para ellos, porque en realidad cumplen funciones, ¿no? No es que juegan en una posición, pero no juegan en la posición, juegan a partir de esa posición. Sí, entonces creo que en ese sentido, por eso rescato, ¿no? Que tienes que tener una inteligencia y una capacidad de percibir el espacio tremenda, ¿no? Porque todo el tiempo estás a diferentes alturas. Kieran Tierney, prácticamente, claro, como tú dices, es un stopper, pero también te hace la banda como lateral, también se puede meter un poco más al medio, puede ser prácticamente puede jugar muy arriba como extremo, llegando. La verdad que es un jugador importantísimo. Maitland Niles también. Yo me sumo a lo que tú dices, Rodri, que puede ser una variación, porque obviamente no creo que Maitland Niles juegue los 38 partidos de la temporada.
No, claro.
Me sumo a lo que tú dices porque yo vi contra Brighton en ese partido que perdimos. Claro, que Bukayo Saka jugó en una volante de tres, ¿no? Como interior izquierdo. Y la verdad que lo hizo bastante bien, ¿no? El equipo, la verdad, no estuvo a la altura. Pero creo que él destacó. Entonces me parece que si alguien se le puede destinar ese rol. Para poder no solamente competir el puesto a Maitland, sino también para alternar con él o de repente probar algún tipo de nueva formación, es Bukayo Saka, ¿no? Porque, como bien dicen ustedes, el sector de el extremo derecho, por así decirlo, William, Pepe, puede ser también Rhys Nelson, probablemente tenga menos chances de jugar ahí, aunque si lo hace, también puede jugar bien, porque ya vimos el partido que hizo con Liverpool en la Community Shield. Pero o también el partido con Wolves, que también le metió un golazo. La verdad que fue impresionante, pero me parece que también esa posición va a ser interesante. Y sobre todo porque en esa posición está Aubameyang. Perdón, en ese sector está Aubameyang. Entonces, los jugadores que jueguen ahí tienen que trabajar en función de lo que pueda producir Aubameyang, que es obviamente el jugador más importante del equipo. Entonces, por eso creo que es interesante eso que tú tiras ahí de esa posible competencia entre Maitland Niles y Bukayo Saka.
Sí, estoy de acuerdo con todos, la verdad. Creo que lo mejor que tienen tanto Saka como Maitland Niles como Tierney es su polifuncionalidad.
Claro, son versátiles.
Y la verdad que estoy muy de acuerdo con lo que opinaron todos. Vamos a ver justamente cómo sigue el mercado para ver cuáles son los roles que terminan ocupando cada uno.
Completamente. Bueno, Brian Paredes nos preguntaba por el tema de la competencia de William y Pepe. Creo que hablamos bastante de eso. Y sobre si el Neni en el 11 tuvo que ver algo con la pelea entre Dani Ceballos y Nketiah. Me parece que no, porque aparte de Dani Ceballos y Nketiah estaban haciendo un calentamiento de suplentes. Sí. De hecho, así que Dani Ceballos no iba a jugar de entrada. Y ahí es donde se da ese encontronazo, pero me parece que no tuvo nada que ver con eso. Le mandamos abrazo a Brian en Lima, ¿no? Está. También, bueno, el Churro nos preguntó por la situación de Emi, que ya también hablamos de lo que vale esta venta. Mateo Garrido Leca nos pregunta si, siendo tan evidente la lectura, ¿no?, de que los dos goles de Aubameyang, de Liverpool y Fulham fueron parecidos, si Arteta tiene algunas más opciones cuando los rivales no caigan en esta trampa. creo que el Arsenal está construyendo, ¿no? Está construyendo bastantes variantes y mecanismos como para afrontar cualquier tipo de partidos, ante candidatos, ante equipos más chicos como es Fulham, ¿no? Creo que eso lo hemos visto.
Sí, pero es que lo dijo Seba, que fue 48% Seba de ataques por el costado derecho, algo que sí, hacía rato que no veíamos.
Sí, 47. En el segundo tiempo. Sí, digo, el primer tiempo, el sector izquierdo fue el que tuvo más influencia con 37, sí. Y en el segundo tiempo fue el sector derecho con 47.
Sí, claro, bueno, entonces eso es claramente una evolución respecto de lo que veníamos viendo. Entonces entendemos que los buenos entrenadores van encontrando nuevos trucos cuando se les agotan los viejos.
Sí, bueno. Y quería, solamente para hacer una cosita, la verdad que me parece muy, muy, muy válido el comentario de Mateo, porque ahora mismo se habla de que Arsenal está repitiendo jugadas, ¿no? Y les está saliendo las jugadas. Yo recuerdo mucho, y esto no es no es nada colectivo, pero por ejemplo, en su momento cuando Arjen Robben recortaba para la izquierda así abierto, enganchaba, siempre salía y siempre lo hacía.
Claro, era gol siempre.
Exactamente. Sí. Entonces, claro, no es malo que Arsenal repita las jugadas, no es malo que Arsenal...
Ronaldo Nazario tirando la bicicleta y entrando al área.
Claro, siempre. Sí. Exactamente, entonces me parece que, claro, es válida la pregunta porque la gente ve que Arsenal repite las jugadas y hace los goles, pero a su vez también no hay que dejar de lado que Arsenal también está trabajando otras jugadas, otros posicionamientos. Ya lo vimos también, como dijo, ¿no? El sector derecho está mejorando un poco a partir de William, Bellerín está volviendo a encontrar su pie. Entonces me parece que en ese sentido está muy bueno que Arsenal tenga, por así decirlo, automatismos, pero a su vez vienen creciendo otros, ¿no? Ya que salga y que lo pula, me parece que va a tener mucho más que ver cuando Arteta encuentre su once definitivo.
Sí. También, Seba, hay que tener en cuenta que esto de salir jugando de atrás es un plan. A ver, no es que los goles terminen saliendo iguales porque justamente la ejecución es absolutamente perfecta.
Claro.
La idea de salir jugando de atrás del fondo no es solo comenzar dominando la jugada, sino intentar atraer al rival para que te venga a buscar, para ir de a poco con los pases y las triangulaciones, liberando espacios para que finalmente Aubameyang, que es el jugador más peligroso del equipo, quede de frente al arco en su jugada preferida de izquierda al medio. Entonces me parece que más que decir Arsenal está repitiendo jugadas, tenemos que estar contentos porque están funcionando, básicamente.
Completamente. Nos pregunta Martín Duré si vale la pena que paguemos 50 o 60 millones por partido a Aguar, teniendo en cuenta que, por ejemplo, Thiago Alcántara a Liverpool serían 30. Me parece que el precio de partido a Aguar es también una cuestión de proyección, ¿no? Thiago Alcántara está en la recta, es un fenómeno, pero está en la recta final de su carrera.
Lo de Thomas es cláusula, básicamente. Y lo de Partey es
un valor que le han puesto.
Sí, totalmente. A ver, y también va a depender mucho, por eso a veces es difícil hacer especulaciones. Va a depender mucho de cómo siga el mercado. Si el Lyon vende a 3 o 4 jugadores, no sé si va a necesitar venderlo a War. Ahora, si no puede vender a Dembélé, no puede vender a Depay, no puede vender a un par más de figuras, y bueno, tal vez se van a tener que desprender de Aguar, es así. Sí. Pero hay que ver cómo va continuando esta medida, porque el Lyon no solo tiene jugadores muy interesantes, sino con la gran temporada de Champions que hizo la temporada pasada, hay muchos clubes buscando muchos jugadores. Vemos lo bien que trabajan a los jóvenes el conjunto de lyonés.
Sí, sí. Bueno, nos pregunta Charlie por el tema de que en los últimos partidos hemos rendido bien con 3 centrales. Si traemos alguno de los mediocampistas que se rumorea, si pensamos que va a seguir el Arsenal utilizando este esquema. Yo creo que lo hablábamos esto, ¿no? Esto va a ser una transición y va a ser a largo plazo. Creo que el equipo puede llegar a cambiar, pero en el corto plazo va a seguir jugando este estilo que está funcionando, ¿no? De varios esquemas en un mismo partido, que sale 3-4-3, pero después se para 4-3-3 en algunos pasajes, se ha parado 5-4-1 para defenderse en algunos momentos, creo que va por ahí, ¿no?
Sí, y tenemos 4 defensores centrales lesionados, eso también es un factor, digo, más allá del problema en el cuello que tiene David Luiz, que le puede llevar varias semanas, no es una pavada. Tenemos a Chambers recuperándose los ligamentos cruzados. ¿Qué más se me fue de la cabeza? Pablo Marí y Mustafi, los dos lesionados. Saliba, que no está en condiciones de jugar. Entonces no estamos en condiciones de poner una línea de 4, no, por lo menos por el momento.
Claro, no. Bien, pregunta a Tomás Ribodowski. Sí, ¿qué opinamos de la llevada de Coutinho, por ejemplo? Coutinho, que en el Bayern no renovó el préstamo, en el Barcelona parece que no va a tener lugar. No lo veo yo, ¿no? O sea, Él dice que es un préstamo fantástico, porque es un jugador muy top, pero me parece que ya a esta altura Arsenal necesita reforzar otras posiciones, ¿no?
Sí, coincido, ¿eh? No, no sé si le veo espacio a Coutinho, por lo menos por ahora, veremos cómo termina
Y
la ventana de
parece que
pases.
Koeman lo va a tener en cuenta en Barcelona. Así
Claro,
que
a
creo
ver.
que
Sí,
esa
sí.
puerta que sonó mucho en un principio por la cuestión de Kiaz Graffkian, ahora mismo se enfrió. Ya estamos yendo por otro
Sí,
lado.
totalmente. Bueno, saludos a Guido, que nos pregunta por el rol táctico de Maitland Niles, ya hablamos también de eso. Rodrigo Urán Franco pregunta por qué creen que no hace inyecciones de capitales para fichajes. Me parece que ya hablamos, ¿no?, de que se está apuntando a un Arsenal autosustentable y esa es la política del club. Entonces.
Le recomendamos encarecidamente que escuche el episodio con
Sí.
Ezequiel Tortorella y el procurador para que entienda absolutamente todo lo que tiene que ver con las finanzas del club y ahí se va a dar cuenta por qué no están poniendo la guita que está poniendo el Chelsea.
Exactamente, saludos para Ferpac, que nos escucha en México, que nos pregunta también, bueno, por el Neni, Emi Martínez. Acá hay varias preguntas de las que ya hablamos. A Real William también le mandamos un saludo. Martín, Melissa Guzmán nos pregunta también, bueno, por Pepe y por William. Creo que ya todas las preguntas están contestadas. Nos pregunta Real William si hay manera de que se vaya Özil Guendouzi. Ojalá.
Oh,
No
quien
tenemos mucho más
pudiera.
para decir, claro. El mercado, la verdad, que no se está moviendo mucho. Parece que lo de Torreira a Torino es lo más firme, junto con lo de Emi, ¿no?
25 millones, una buena cantidad.
Sí.
Sí. Pero
Y ahí ya
bueno, me
estás en
parece.
condiciones de, sí, a ver, si llega el arquero suplente, el islandés, por poco dinero, una venta más y estás en condiciones de financiar un mediocampista.
Sí, el arquero islandés, Runarsson, que parece que llegaría por 1,3 millones de libras procedente del Dijon.
Sí.
Islandés de 25 años, recomendación de Iñaki Caña, el nuevo entrenador de arqueros de Arsenal, que trabajó con él en el Nordsjælland, que es un equipo que trabaja muy, pero muy bien a sus jugadores jóvenes. Así
Uy.
que, la verdad, por el
Sí,
precio que se viene hablando, me
ese
parece muy
equipo bueno.
bueno, sobre todo para reinvertir en el bendito volante central.
Sí. Bien. Bien, hasta aquí llegamos entonces con este episodio. Muchas gracias a todos los que estuvieron participando con sus preguntas. Y bueno, nos reencontraremos la semana que viene. Se vendrá el partido frente al West Ham. Próxima fecha, el Arsenal juega entonces frente a West Ham en lo que va a ser el sábado por la tarde, ¿no? Si no me equivoco,
Sí, 4 de
por
la
la
tarde.
tarde de 4 de la tarde aquí en
De
Argentina, 2 de la
Argentina.
tarde en Perú y en el, bueno, revisen los horarios del resto de sus lugares donde nos escuchan. Bien, Mati, gracias, como siempre.
Un gusto como siempre, gran comienzo de temporada y veremos cómo sigue, a cruzar los dedos.
Bien, Seba, muchísimas gracias por estar.
No, Rodri, muchísimas gracias a ti, a los chicos también por estar el día de hoy. Y la verdad que, bueno, ya entraba ansioso por ese partido con West Ham. Y la verdad que cada semana me parece que vamos a tener mucho que hablar en el tema
Sí.
táctico, sobre todo. Así que va a estar, la verdad, muy, muy bueno.
Bien, bien. Debo, gracias como siempre. Y ya te
Gracias,
liberamos.
muchachos, tranqui, sí, gracias, como siempre. Y bueno, para cerrar, por supuesto, seguimos esperando la renovación de Aubameyang, que sería por 250 mil libras por semana, que podría llegar a ser 350 mil si se obtienen todos los objetivos, que lo veo difícil, pero ojalá. Así que a Auba no sería el jugador mejor pago del club, pero si tenemos una temporada buena, podría terminar superando a Özil en su sueldo y más que merecido, por supuesto.
Sí,
Nos
sin
vemos la
duda.
semana.
Bien, nos vemos la semana que viene. Entonces, ha pasado Mati Terzic, ha pasado Seba Gálvez, ha pasado Agustín Devoti. Mi nombre es Rodrigo Duben. Estén atentos si llegaron hasta acá, es porque realmente deben estar interesados en lo que hacemos. Vamos a estar tirando novedades, vamos a estar haciendo cosas nuevas en esta nueva temporada, así que los esperamos a todos. No se bajen de este barco. Vamos a estar compartiendo con ustedes esto que es Arsenal en América. Ha pasado un nuevo programa, nos despedimos hasta la próxima y como siempre vamos a decir, aguante el Arsenal. Chao.